Pero les animo a que, les invito a que vayan conmigo al Evangelio según San Lucas. Y vamos a predicar de una historia muy conocida por los creyentes, pero reconozco que hay nuevos creyentes entre nosotros que probablemente no conocen los detalles de esta historia tan conocida. Y espero que también este mensaje pueda ser un mensaje evangelístico para el beneficio espiritual de aquellos que se encuentran sin Cristo. Dentro de los deseos a través del sitio de internet es poner una sección de mensajes evangelísticos para que las personas que están buscando del Señor puedan acceder allí, o usted pueda vincular a alguien ahí para que escuche mensajes evangelísticos. Hermano Daniel creo que estaba trabajando en esa sección y haciendo una recopilación de algunos mensajes. Y espero que este mensaje pueda ser así para el beneficio espiritual de aquellos que se encuentran sin Cristo y el beneficio espiritual de los creyentes también, para poder compartir a otros de Cristo y también poder ser conscientes de que alrededor nuestro también el Señor permite personas a las cuales podemos mostrarles el amor de Cristo. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, hasta finalizar el versículo. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el rico, se refiere al rico en el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, le pide el rico a Abraham, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre celestial, toma control de este mensaje, Señor. toma control de tu siervo al predicar las verdades que aquí tú quisiste expresar. Tú, Señor Jesucristo, dijiste, y santos hombres de Dios como Lucas plasmaron, guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora predicamos para la edificación de la iglesia y para la salvación de aquellos que se encuentran sin Cristo. Bendice, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Ha habido una, como lo digo, disputa, o más que disputa, sin diferentes puntos de vista en relación a si este pasaje es una historia o una parábola. Algunos comentaristas expresan que es una parábola, otros dicen que es una historia. Creemos que es una historia. En las parábolas, no encontramos en las parábolas el uso de nombres propios. Aunque el nombre Lázaro en el hebreo, y es una expresión hebrea, habla de un mendicante, alguien que está en gran necesidad. Pero es interesante que se menciona a Abraham. Y se menciona de una condición, una situación de Abraham, si podemos decirlo así, en el más allá. No hay una comparativa, no hay una comparación. No se usa eso para usar como una comparación con algo más. Está hablando de un hecho real. Así que no creemos que sea una parábola. ¿Y por qué es importante la distinción entre si este pasaje es una parábola o una historia real? Porque algunos, para demeritar la realidad de que hay un lugar de tormentos, dicen, bueno, es solamente una comparación, y ese lugar de tormentos no es algo literal, es como cuando tú estás pasando por una situación difícil y te das cuenta de la necesidad de otros y tienes que recapacitar en tus hechos. Es solamente una comparación, pero no creemos que es algo real. La Biblia habla del Seol en el Antiguo Testamento, el lugar donde van los muertos, y la Biblia en el Nuevo Testamento es el Hades. El Hades es el lugar donde las almas sin Cristo, o antes de la ascensión de Cristo, la muerte de Cristo, todas las almas que mueren, o las personas que mueren, al separarse su alma de su cuerpo, van a un lugar llamado, o también aquí se le llama el seno de Abraham. Pero en la historia podemos ver claramente que es un lugar, el mismo lugar, pero que hay una cima entre ellos. Podemos decir, no es el mismo lugar porque hay una cima entre ellos, hay una división entre ellos, pero es evidente que los que están en el Hades, que es el lugar de tormentos, están en la parte de abajo, porque dice que el rico, alzando sus ojos, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el Hades es la parte de abajo y la parte de arriba es el seno de Abraham, que están en, probablemente en el mismo lugar, o no, están en el mismo lugar, y solamente con una cima que separa. Los que están arriba no pueden bajar, los que están abajo no pueden subir. Es evidente que el lugar posterior, o el de arriba, es un lugar de consuelo. El lugar de abajo es un lugar de tormentos. El Hades. En el aspecto teológico, algunos lo mencionan como el Hades de arriba, el Hades de abajo, porque la palabra Hades en general es el lugar donde van los muertos o las almas de aquellos que mueren. Ahora, sabemos que ese lugar estaba así estipulado antes de la muerte de Cristo. Las almas iban allí. Después de que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, creemos que Él, como dice Efesios capítulo 4, descendió a las partes más bajas de la tierra. Aún nos dice Primera de Pedro que Él predicó a los espíritus encarcelados. Y él tomó cautiva la cautividad. Tomó cautiva la cautividad y llevó todas las almas de aquellos que estaban en ese lugar de consuelo. Los llevó, entró al cielo mismo con ese botín de victoria por la muerte de él en la cruz. De tal manera que ahora, cuando una persona muere físicamente y ha confiado en Cristo como su Salvador personal, ha puesto en Cristo su fe solamente como su Salvador, exclusivamente en Cristo, dejando a un lado religión, dejando a un lado otra cosa en la cual confiar, cuando muere, dice la Biblia, ausentes del cuerpo y presentes al Señor, e inmediatamente está esa persona en el cielo mismo. Ya no va al seno de Abraham, porque ahora van al cielo. Pero las personas que mueren sin Cristo, rechazando a Cristo como su Salvador personal, en cuanto mueren, sus almas son llevadas a este lugar llamado el Hades. Y están en tormentos. Solamente para mencionarlo, y lo hemos dicho otras veces, al final de la gran tribulación y al final del milenio, principalmente, la Biblia dice que el Hades entregará a los muertos que hay en él. El Hades se vaciará. Todas las almas, de todas las personas que sin Cristo se encuentren allí en tormentos, van a resucitar para condenación. Se hundirán en su alma con su cuerpo resucitado y se presentarán de pie ante Dios, ante Cristo, en el juicio del gran trono blanco. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, que serán todos, será lanzado al lago de fuego. Y el lugar geográfico cambiará de ese lugar del Hades, se presentarán a juicio. Los libros van a ser abiertos, cada obra que ellos hicieron será presentada allí y van a ser juzgados, dice la Biblia en Apocalipsis 20, por las obras que ellos hicieron, sus obras. Y su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida, que de una manera sencilla podemos decir así, cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Y al final del milenio, el estado de esas almas, de estar en el Hades, se presentarán ante el juicio del gran trono blanco y después serán lanzadas al lago de fuego. El infierno es un lugar real, no es una metáfora, no es una leyenda, no es un invento, no es una forma de asustar al penitente para que haga o sea consciente de Dios. El infierno es un lugar real. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, dice la palabra del Señor, en Mateo capítulo 25, cuando habla de la separación de los cabritos y de las ovejas, en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Está hablando Cristo. Todos aquellos que le rechazaron, todos aquellos que no manifestaron su amor para con los judíos, y hubo un rechazo, y tal vez en el contexto de la gran tribulación, dice, apartaos de mí, malditos. Y dice Mateo 25, 41, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y al final el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, creemos que el infierno es un lugar real. Y Lucas 16 nos expresa con claridad lo que este hombre rico está sufriendo en este lugar de tormentos. Pero vamos a enfocarnos en el hombre rico en esta hora. Al leer así de entrada, al leer la porción que acabo de leer, pareciera ser que el hombre está en el infierno porque pues, tuvo bienes en la tierra, y el otro está en el cielo, por decirlo así, porque tuvo males en la tierra. Pero no quiere decir con esto que los ricos se van al infierno y los pobres se van al cielo. Hay más implicado en esto. Recuerdo uno de hace años, antes de ir al colegio bíblico, a la universidad, uno de nuestros maestros, una vez meditando en este pasaje, nos decían, una de las cosas que tenemos que a veces ver en la palabra de Dios es, tenemos que leer entre líneas. Leer entre líneas. Y es cierto, tenemos que leer entre líneas, pero tenemos que también ser muy cuidadosos en cómo leemos entre líneas. Porque podemos llegar a ciertas especulaciones que no son reales. Pero, ¿qué podemos ver aquí? Es un hombre rico. Dice versículo 19, vamos a tratar de ver lo que la palabra del Señor aquí nos dice. Es un hombre rico, es un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino. Es un hombre que, pues, se vestía bien. Estoy en el versículo 19, pero es un hombre que hacía, dice, cada día, banquete con esplendidez. Hacía cada día banquete con esplendidez. Vamos a analizar un poquito a este hombre. No hacía banquete ocasionalmente. Dice la palabra de Dios, y es el Señor Jesucristo hablando, hacía cada día banquete con esplendidez. Esto es una señal de una gran riqueza. Y también es una señal en la vida de este hombre, leyendo todo el contexto, porque es evidente que no estaba preparado para ir a la presencia de Dios. Es un hombre que aún teniendo gran riqueza, no tenía sensibilidad o era insensible a la necesidad de estar preparado para la eternidad. Y no decimos y no creemos que un rico se va a ir al infierno por el hecho de ser rico, pero así hay una realidad, la riqueza, la gran riqueza o el tener todo lo que necesitamos puede hacernos insensibles en relación a las cosas eternas. Ahora, el Señor Jesucristo no acusa a este hombre de ningún crimen. No dice, era un hombre perverso, era un hombre malo, no, nada más dice, era un rico. Ni dice que aquí en la palabra de Dios que hubiera obtenido su riqueza deshonestamente. Pero el sentir que vemos es que era un hombre dedicado sencillamente a darle rienda suelta al placer terrenal. Cada día banquete con esplendidez. No es pecado ser rico, no es pecado tener lo necesario, no es pecado tener una profesión, no es pecado tener dinero. Dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Pero hay una realidad, este hombre le daba rienda suelta a su placer terrenal. Y no es necesario ser rico para darle rienda suelta al placer terrenal, cabe mencionar. Y este hombre no pensaba en las cosas eternas. Solo cuando estuvo en el Hades, aún le pidió al padre Abraham que mandara a Lázaro para que le hablara a sus hermanos, les testificara. Y dice claramente en el versículo 30, fíjese cómo les dice. Le dice, no, padre Abraham. Cuando Abraham le dice, pues a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Y le dice, no, padre Abraham. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué dice este hombre? ¿Se qué? Se arrepentirán. Tengo 5 hermanos. Probablemente ricos igual que él, participando de las fiestas que él hacía. Y ahora él reconoce que estos hermanos y él mismo tenía necesidad. ¿Tiene necesidad de qué? Arrepentirse. Arrepentirse. Cabe mencionar que sus riquezas de este rico no lo librarían de la muerte y la perdición eterna. Por más dinero que una persona tenga, por más placer que tenga, nada de eso le va a librar de la muerte. Tarde o temprano, todos tendremos que morir y dar cuentas al Señor. El Señor Jesús no presenta a este hombre como un monstruo inhumano, sino meramente lo presenta como un hombre indolente, quien buscó y tuvo su porción en esta vida, y no estaba para nada preocupado por la vida después de la muerte. Y es interesante meditar en esto, porque la Biblia nos dice, es un hombre rico y hacía cada día banquete con esplendidez. No estaba preparado. Era un hombre que tenía a su alcance la palabra de Dios. El padre Abraham le dijo, cuando él le pidió al padre Abraham que mandara a Lázaro para que les testificara a sus hermanos, el padre Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas, tienen. Es evidente que en sus banquetes, en su placer terrenal, había hecho a un lado a Moisés y a los profetas, la palabra de Dios. Otra cosa que vemos aquí es que este hombre y sus hermanos eran judíos. Le dice, padre Abraham. Tenían a su alcance las promesas del Señor. Tenían a su alcance a través de las Escrituras poder conocer acerca del Mesías. Así como muchas personas tienen a su alcance la palabra de Dios, pero hacen a un lado la palabra de Dios, no llegan a una relación personal con Dios, no se rinden, no se arrepienten de sus pecados, porque el afán y lo único que en sus vidas buscan es, como dice aquí, cada día banquete con esplendidez, darle rienda suelta a mi gusto, a mi deseo, a mi satisfacción. Pensando que la vida es eterna, la vida terrenal es eterna, y no están preparándose espiritualmente para la vida eterna. Esta era la condición de este hombre. Un hombre que, aunque tenía a su alcance la palabra de Dios, nunca vio la necesidad de arrepentirse. Ahora, ya que estaba en el Hades, ya que estaba en tormentos, dice, ¿para qué no vengan a este lugar? Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Este hombre ni siquiera pidió él ir. Déjame ir. Yo les digo. Es muy probable que él reconocía que no había esa oportunidad para él. Ni siquiera pidió por su salvación. Una vez que una persona muere y no está preparada para ir a la presencia de Dios, su alma estará en el Hades. Nunca vio la necesidad de arrepentirse por no tener en cuenta a Dios en su vida. Ya en el Hades reconoció la necesidad que sus hermanos se arrepintieran, lo cual él rechazó hacer mientras tuvo vida y oportunidad. Pero el versículo 20 nos dice que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado, y es interesante, estaba echado y nos dice a la puerta de aquel. ¿Quién es aquel? El rico. Había ahí un mendigo a la puerta de aquel rico. ¿Cuál rico? Pues el que hacía banquete, ¿cada cuánto? Cada día. ¿Y cómo? Con esplendidez, con abundancia. Y tenía a su puerta a un mendigo. Lázaro, el necesitado, cuya expresión en el hebreo significa mientras el hombre rico estaba vestido con púrpura y lino fino, el mendigo estaba lleno, vestido de llagas, lleno de llagas, y hambriento, versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Eso quiere decir que ni las migajas. Eso es lo que significa leer entre líneas, ¿no? Podemos concluir, ¿no? Ni siquiera las migajas. ¿Caían migajas de la mesa del rico? Sí. ¿Cada cuánto? Cada día. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Será que, bueno, aquí habla de que él deseaba saciarse? No dice que no se las traían, a lo mejor de vez en cuando le traían las migajas. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. El rico hacía cada día banquete con esplendidez y el mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El rico, pudiéramos nosotros deducir que no tenía compasión por un pobre mendigo. Los perros eran más compasivos que él. Con esto no queremos decir tampoco que si tú ayudas al necesitado, esa es tu salvación. Pero no hacerlo y no tener carga por el necesitado manifiesta el corazón. Dice la Biblia que a Jehová presta el que da a quién, al pobre, y el bien que se le ha hecho se le volverá a pagar. Y es interesante la importancia de ayudar al necesitado. Pero en estos días, hermanos, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la ilegalidad, por haberse multiplicado la falta de ley, de orden, el amor de muchos se enfriará. Y no es tan fácil poder sencillamente ayudar al necesitado. Y cabe mencionar que hay iglesias que tienen desayunadores y dan comida y todo esto. Es su obra social. Y sin duda sacia la necesidad material por un tiempo. Pero, oh amados hermanos, hay una necesidad espiritual. No por el hecho de que este hombre le diera a Lázaro lo que necesitaba necesariamente le salvaba. Ahora, pensando en Lázaro, el padre Abraham dice algo cuando le pide el rico que mande a Lázaro. Le dice, versículo 25, hijo, ¿está ahí conmigo? Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, le dice hijo, ¿no? Era judío. Le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, ¿qué recibió? También males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Interesante, ¿no? Recibiste tus bienes en tu vida y ahora estás atormentado. ¿Quieres que este te libre del tormento de la llama? Recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro recibió, es interesante cómo dice, también males. Es probable que Lázaro también recibió bienes, pero también males. ¿Será que el rico nunca recibió males? Dentro de esos bienes que Dios le permitió. El problema no eran los bienes, el problema es cómo usó los bienes que Dios le había dado. La vida que Dios le dio. La abundancia que Dios le dio. La instrucción que Dios le dio. Habrá sido instruido, dice a Moisés y a los profetas, tienen tus hermanos de los que me hablan, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Sería una sinagoga? ¿En qué tiempo está escribiéndose? En el tiempo de Cristo. Tienen una sinagoga, quiere decir, son personas que a lo mejor van a la sinagoga, escuchan la sinagoga, sería lo mismo que hablábamos esta mañana, misericordia quiero y no, sacrificio. ¿No ves la mano de Dios, lo que Dios te da, sencillamente lo usas para tu propio placer? Tú tuviste tus bienes, ¿qué hiciste con tus bienes? Y Lázaro también tuvo males. Uno diría, oh sí, es que Lázaro, Dios fue más misericordioso con Lázaro porque le permitió males y eso le hizo recapacitar. Les decía yo, creo que fue esta mañana, aún cuando una persona tiene males o tiene sufrimientos, tiene circunstancias difíciles, esas mismas circunstancias pueden hacer que su corazón se llene de amargura y le pregunte a Dios, ¿por qué me permites esto? ¿Por qué la gente aquí, el vecino aquí o la gente aquí, ellos no sufren como yo sufro? A veces ya es una pregunta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que parece que le va bien? Tienen esto, hacen lo malo y les va bien. Gente que extorsiona, gente, bueno, uno no sabemos realmente cómo les va, que pueden aparentar algo. Y si les va bien, aún rechazando a Dios, una vez un maestro nos decía, es porque Dios es tan misericordioso, así como hace llover sobre malos y buenos. Es el único cachito de cielo que les permite. Ahí están tus bienes. Ay, la gente que no quiere arreglar sus cuentas con Dios, dice, ay, pues tengo salud, tengo esto, puedo hacer el otro, esto. Se olvidan de Dios. Ay, Dios, mira, Dios me bendice, me da para comprarme mi tequila. Mira, ya para esto. Tus bienes. No, no, no. necesariamente es así. ¿Qué vas a hacer con los bienes que Dios te ha dado? No quieres nada con Dios y te va bien y Dios dice, bueno, está bien. Gózatelo, gózatelo. Y aún en tu gozo y en tu esplendidez, estás hundiendo más tu vida. En tu inconsciencia o en la dureza de tu corazón. ¿Qué has hecho con tus bienes? Lázaro, tú recibiste bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Aquí también tenemos que reconocer una realidad, los males. Aunque pueden parecer en nuestra contra. Dios los usa para nuestra bendición. Aquí está un hombre, Lázaro, el necesitado. Él, hambriento, él, lleno de llagas, circunstancias, dolores, situaciones difíciles. Lo que parece en nuestra contra se puede convertir en, es para nuestra bendición. Aquello que a nuestros propios ojos pudiera ser, oh, un gran mal. Dios sabe lo que permite en nuestras vidas. Sé que no puedo ser tan expresivo en varias situaciones, pero tratando de pensar en diferentes situaciones y conociendo cómo el Señor ha obrado en la vida de algunas personas creyentes, cuando han venido males, situaciones difíciles, oh, cómo el Señor se ha glorificado a través de eso y les ha hecho meditar. Tú tuviste males. Lázaro también males. ¿Cómo tomó Lázaro esos males? Al parecer, y por lo que vemos, Lázaro murió en comunión con Dios. ¿Cuál era su condición? Lleno de llagas. Murió en comunión con Dios. ¿Puedo darle gracias a Dios aún en medio de las condiciones y situaciones más difíciles? Gracias a Dios que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Gracias a Dios un día terminará nuestro sufrir y podremos estar con el Señor. Y la obra espiritual que a través de esos males hará, a Dios hace en nuestras vidas, Él sabe por qué. Y aunque tenemos males en la vida, algún día seremos consolados allá con el Señor. Y aquellos que tienen riqueza o pareciera que les va bien o se salen con la suya, tarde o temprano tendrán que sufrir los tormentos del infierno. Ahora no queremos usar esto como un ventajismo o una sensación de venganza, porque dijo el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Pero más bien debemos tomarlo como una instrucción para nuestras vidas, en cómo respondemos con nuestros bienes y con nuestros males. Tendemos, cuando leemos esta historia, como parece que son polos opuestos, a identificarnos con uno o con otro, y pues por lo regular los creyentes nos identificamos con Lázaro, ¿no? Porque vamos a ir con el Señor. Pero meditemos. ¿Qué hacemos con los bienes que Dios nos da? ¿Los usamos cada día para nuestro propio gusto? ¿Cómo respondemos en los males que Dios nos da? Hay una realidad aquí que vemos, es que nuestra respuesta y nuestra actitud hacia los bienes y hacia los males, de alguna manera, dejará una consecuencia eterna. Mi carácter en cada circunstancia, mi confiar en Dios, aun cuando tengo un bien. Qué triste es que puedo tener un bien que el Señor me da y finalmente no doy el diezmo que al Señor le pertenece. O puedo tener un mal que el Señor permite y puedo, vuelvo a lo mismo, llenar mi corazón de amargura, de queja. Y aún no estar preparado para la vida eterna. Y me refiero más bien como cristiano, para el tribunal de Cristo, cuando el Señor va a probar los motivos nuestros. Aquí está. Quiero volver al rico y preguntarnos, ¿estamos siendo conscientes de que un día nos vamos a presentar delante de Dios? Cada día, ¿qué haces cada día? Banquete con esplendidez. Muy bien. ¿Qué usas? Oh, tengo vida, tengo fuerzas, tengo salud. ¿Quién te dio todo eso? Dios. Bueno, Dios, lo reconozcas o no, Dios te lo da. Y tú usas las fuerzas, los bienes, la capacidad que Dios te da, los bienes, para sencillamente hacer banquete y no tener en cuenta a Dios y no arrepentirnos de nuestras malas obras delante del Señor y finalmente no estar nuestro corazón preparado cuando el Señor diga, hasta aquí. Murió también el rico, así dice la Biblia. Estaba el mendigo Lázaro, ¿verdad?, a la puerta de aquel, lleno de llagas. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Fue sepultado y se acabó, colorín colorado, ¿ya este cuento se ha acabado? No, el siguiente versículo dice, y en el Hades alzó sus ojos. Un día estará nuestro féretro, ¿verdad?, y nuestro cuerpo allí. Pero el alma, ¿dónde estará? ¿En el cielo o en el infierno? Estaba consciente el rico. Alzó sus ojos. Estando, así lo dice el versículo 23, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Por eso le llama en el seno de Abraham. Y da la idea muy interesante. Se usa Abraham porque es el padre de la fe. En su seno, como si alguien está reposado, dando reposo, dando consuelo. Entonces, versículo 24 dice, él, el rico, dando voces. Quiere decir que, aunque no tenía un cuerpo, su cuerpo fue, ¿dónde estaba su cuerpo? Murió el rico y fue, ¿qué? Sepultado. Su cuerpo estaba en la tumba. Es evidente que su alma, su parte inmaterial, que puede sentir, ¿puede una persona sentir sin cuerpo? Bueno, está en tormentos. ¿Puede hablar? Sí. ¿Sin lengua? Sí. Dijo, Padre Abraham. ¿Cómo reconoció a Abraham? No lo sé. Había un letrero que decía Abraham. No sé, la verdad no. Quiere decir que probablemente en el más allá, eso en el más allá, habrá una concepción para conocer a las personas por lo que son. ¿Cómo nos vamos a reconocer en el cielo, no? Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero dice, ten misericordia de mí, versículo 24, y envía a Lázaro, reconoció a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua. Qué interesante, dice, y refresque mi lengua. Pero, ¿y su cuerpo? ¿Dónde estaba? Hay una representación de una lengua espiritual, en el espíritu me refiero. Porque estoy atormentado en esta llama. Oh, llama. ¿Cuál es el tormento? Llamas. Fuego. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, ya lo leímos, recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Interesante, ¿no? Una gran cima está puesta entre nosotros, ¿y cómo le dice? Y vosotros. No le dice y tú, sino son más que están allí en ese lugar de tormento. Dando voces. ¿Sería él el único que estaba dando voces? ¿Cuánto tiempo pasó dando voces? Padre Abraham. Y otros por acá. No lo sé. Es un lugar de tormentos. Es un lugar de sollozos. Es un lugar de angustia. Es un lugar de sed. Es un lugar de tormentos. Pongámosle los adjetivos que querramos. Versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. ¿Querrá alguien en el seno de Abraham pasar allá? Pues dice ahí, de manera que los que quisieren pasar de aquí, ¿dónde es aquí? En el seno de Abraham, a vosotros, no pueden. Y uno dirá, ¿querrá alguien irse a las llamas? Pero a lo mejor era el deseo de los justos en el seno de Abraham. ¿Será que pueden ellos ver? ¿O es solamente algo exclusivo del padre Abraham? Porque hubo una conversación. ¿Podía ver al rico? ¿Pueden los demás ver? A lo mejor el deseo de jalar a alguno, ayudar a alguno, pensar en algún familiar. No puedo. Es evidente el sentido que uno dice, es que en el cielo, dice, pues vamos a dolernos por nuestros familiares. Y bueno, creemos que algunos dicen, por eso habrá el lloro y sufrir. ¿Cómo se llama? No, ese es en el infierno, ¿no? Que el Señor enjugará toda lágrima, si es por aquellos que no pudimos salvarlos. No necesariamente. Habrá pérdida. El problema es, las lágrimas serán por la pérdida en el tribunal de Cristo. Si leemos con atención el libro de Apocalipsis, los los seres vivientes, los cuatro seres vivientes, en ocasiones vienen y le dicen a Juan lo que está pasando. Y son redimidos. Ellos conocen, ellos ven el sufrimiento en la gran tribulación y ven esto y ven el otro. Y están, no impávidos necesariamente, pero no es una condición en la cual, ay, no, ahí es un lugar de consuelo. Y donde se verá las consecuencias del pecado de una manera tajante. ¿Cómo lo digo? Sin estar abusando de eso. No es que vamos a estar en el cielo dolidos porque esto, oh, no. Pero es interesante esta frase, los que quisieren pasar de aquí a allá, los que quisieren pasar de aquí a allá. ¿Se escuchan las voces? Padre Abraham escuchó las voces del rico. No lo sé. Pero hay una realidad. Los que quieran de allá pasar acá, no pueden. Una vez que el hombre muere, está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El punto crucial es el día de la muerte. Ese es el punto crucial. Uno dice, no, pues a mí me queda mucha vida. Por eso Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. El himno que cantábamos, te sientes casi resuelto ya, pero pues vence el casi, a Cristo ven. A lo mejor dices, hoy no, mañana. Sobrado tarde podría ser. Sobrado tarde podría ser. No, mañana. No, hoy es el día de salvación. Mañana, cuando venga otra oportunidad. No, hoy es el día de salvación. Voy a todavía disfrutar un poquito de lo que Dios me ha dado, los bienes. Todavía me queda salud para hacer esto, hacer el otro. Y ya después, cuando ya me vuelvo a Dios. No, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Porque después puede ser muy tarde. Versículo 27, al darse cuenta de este hombre en el Hades que pues no hay esperanza realmente para él, ni siquiera de un refresco de su condición. Vemos que también los hombres en el Hades tienen memoria. Es interesante que este hombre, no sé si es compasión, pero se acuerda de sus hermanos. Es un sufrimiento que te hace ser consciente. Y le dice al padre Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Tengo 5 hermanos. Y envía a Lázaro. Algunos dicen, bueno, y luego yo lo he dicho también, ¿verdad? Lázaro le testificaba a este hombre rico y él sabía que... Tal vez no es necesariamente eso era, sino a darle, testificarle de lo que estaba pasando, de la realidad de esto. Por otro lado, el padre Abraham dice, no, no es necesario que Lázaro vaya, tienen a Moisés y a los profetas. Es interesante que la palabra usada aquí para testificar, es la misma palabra que Pablo usa cuando le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Es una palabra firme. Te encargo. Es la misma palabra que cuando el Señor encargó a Pablo que testificara a judíos, a gentiles. Les testificara, les hablara. Necesitamos a este hombre. Usó esa palabra. Que les diga. Que no solamente les suavice las palabras. Les diga. Les encargue. Arrepiéntete. Él mismo reconoce. Oh, Padre Abraham, pero si alguien va de aquí entre los muertos, como le dice, si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Necesitan arrepentirse, mis hermanos. Manda a Lázaro. Por no decirlo de otra manera, yo no me arrepentí. Entonces, viendo esta conclusión, ¿qué necesita un hombre para ir a la presencia de Dios? Necesita arrepentirse. Necesita dejar a un lado el placer terrenal que nos lleva a olvidarnos de Dios. Ahora, hay muchas cosas que Dios, placer que Dios nos da, genuino placer cuando estamos en el Señor. El placer de la bendición de los hijos, de tener una esposa, hermanos, muchas cosas. No necesitamos lo que el mundo da, no necesitamos una cerveza en nuestra mesa para ser felices. Gloria al Señor por eso. Necesitamos. Este hombre reconocía que sus hermanos necesitaban arrepentirse. Que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Porque él sabía que tarde o temprano sus hermanos iban a morir también. Y probablemente como él estaban haciendo cada día banquete con esplendidez y no estaban tomando en cuenta a Dios. No había arrepentimiento en sus vidas, a pesar de tener conocimiento de Dios, a pesar de tener un trasfondo espiritual, un legado espiritual, se habían olvidado de su Dios. Estaban llevando a cabo solamente una religión en el judaísmo. Y necesitaban arrepentirse. Ahora Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, oíganlos. ¿Qué es Moisés y los profetas? No quiere decir que están viviendo en el tiempo de Moisés. Porque Moisés y los profetas es una expresión para hablar de Moisés. Los cinco libros los primeros cinco libros de la Biblia que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y los profetas. Hay libros históricos, pero algunos libros históricos están incluidos entre los profetas. El mensaje de los profetas estaba principalmente presentando al Mesías que habría de venir. Ellos necesitan arrepentirse y reconocer al Mesías como su Salvador. Y este hombre le dice, no padre, Abraham, no, aún en el infierno hay metodología incorrecta. Cuidado con nuestra metodología. Cuidado con la metodología que hace a un lado la palabra de Dios y pone medios humanos para ser más susceptible a la persona, más para que se convierta, para que... No, Padre Abraham, si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Oiga, hermano, y nosotros si anunciamos que alguien va a venir del infierno, ¿verdad? Para decirnos lo que hay allá, se llena la iglesia, yo creo, ¿no? Que escuchen de viva voz a alguien que estuvo en el infierno. Mira la piel, ya la tengo hasta aquí. Está aquí las llagas, no sé, pensando que eso, sí, la gente es lo que busca. Pero eso solamente es sensacionalismo. Y el padre Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán a que alguno se levantare entre los muertos. Y esto nos enseña algo. Si las personas no quieren escuchar la palabra de Dios para arrepentirse y convertirse, nada más, Laura. Nada más. Es la palabra lo que produce fe. Es el Espíritu Santo a través de la palabra que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, ¿cuál es nuestra condición? Si en este momento muriéramos, ¿a dónde iría nuestra alma? Murió el mendigo, o murió Lázaro, o murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero murió también el rico, aquel que los bienes que Dios le había dado los usó para sus propios placeres. ¿Estás preparado para ir al encuentro de Dios? Yo te hablo así, yo hablo así. Algunos me estarán escuchando a través de esta grabación. Pero tal vez alguien me está escuchando en este recinto. Lo único que deseamos es que tu alma esté con el Señor por el resto de tus días. Necesitas arreglar tus cuentas con Dios. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe solamente en Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo dijo: porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan el Bautista dijo: el que en él cree tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo es el único que murió por nosotros en la cruz. Ningún santo lo hizo, porque Cristo es Dios mismo hecho carne, el único que nació sin pecado. Todos los demás hombres, por más santos que sean, o sean puestos sus títulos de santo, nacieron en pecado y pecaron. El único que nació sin pecado y no pecó es Cristo, Dios mismo hecho carne. Y Él llevó tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. Él es el único que te puede salvar. Tienes que renunciar a tu manera pasada de pensar, de que puedes salvarte por una religión o por tus obras. El único que salva es Cristo. La salvación es por la fe, no por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El hombre es salvo por la fe y no por las obras de la ley, dice la palabra de Dios. Pon tu confianza, ¿qué es fe? Pon tu confianza en Cristo. Él es el único que murió por ti. Él es el camino al cielo. Él es la verdad. Él es la vida. Créelo. Acéptalo. Y arrepiéntete. ¿Pero de qué me arrepiento? De tus pecados. Has pecado contra Dios. Has usado los bienes que Dios te ha dado para tus propios placeres. Dile: Señor, perdóname. Mi vida la he dedicado sencillamente a saciar mis gustos, mi carne. Es hora de pensar en ti, preparar mi alma para ir a tu presencia. Algunas personas tendrán oportunidad, tal vez a través de una enfermedad terminal, una situación, de tener tiempo para preparar su vida. Pero otras personas tal vez no. Pueden morir en un instante. Un paro cardíaco, un accidente automovilístico. Y no hay oportunidad. Y uno dice: ¿y por qué Dios no les dio oportunidad? Porque Dios ahora mismo te está dando oportunidad. No es que Dios no te dio oportunidad. Y aquel que me escucha a través de esta grabación, Dios te está dando oportunidad ahora mismo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Porque si dices no hoy, mañana, sobrado tarde podría ser. Acepta a Cristo hoy. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo le pido a Cristo que me salve, que me perdone? La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tú crees que Cristo es Dios? Debes de creer eso. ¿Crees que Cristo murió por ti? ¿Crees que Cristo resucitó? Invócalo. Si confesares con tu boca, dile: Señor, yo creo en ti. Te pido me perdones. Te acepto como mi Salvador. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invócalo, dile: Señor, he pecado, perdóname, sálvame. Pongo mi fe en ti como mi salvador. Pero hazlo de corazón. No tengas temor de renunciar a cualquier cosa. Porque ningún bien de esta vida se puede comparar a lo que el Señor tiene para ti. Y ningún bien en esta vida es más preciado que tener que perder pasar la eternidad en el infierno. Este mensaje es real. No es mi mensaje, es el mensaje de Cristo. Él lo dijo. Quiera Dios que esta noche tú hagas de este día el día de tu salvación. Oremos al Señor. Padre celestial, bendice estos momentos, Señor. Aún nuestros niños aquí nos escuchan, nuestros jóvenes, nuestros adultos, ancianos. ¿Habrá alguien, Señor, en esta noche que con toda sinceridad reconoce que si muriera en estos momentos no está preparado para ir a la presencia de Dios? Te pido, Señor, que por favor tú traigas salvación. Te lo ruego, Señor. Habrá alguien que aún nos está escuchando aquí en este mensaje, a través de la grabación. No está listo. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Te pido que en esta hora, con toda sinceridad, clame a ti, Señor. Bendice esta invitación que haremos. Te lo ruego, Señor. Sigan orando. ¿Habrá alguien en este recinto que dice: Pastor, yo necesito a Cristo como mi Salvador? Yo no estoy seguro de que si muriera me iría con Dios. Pero hoy quiero arreglar mi vida con Él. Hay alguien que dice: ore por mí, pastor. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Me quiero arrepentir de mis pecados y hacerle a Él el Señor de mi vida. Alguien que dice: yo quiero ser salvo. Si es así, levante su mano. ¿Quién dice: ore por mí, pastor? Yo quiero estar listo para ir a la presencia de Dios cuando Él me llame. Quiero aceptarle como mi Salvador. Alguien más, levante su mano. Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Yo te animo que en esta hora tú le pidas a Cristo que te salve. Ahí en tu lugar. Ora en estos momentos y dile: Señor, yo reconozco que soy pecador. El pecado me separa de ti. Pero te pido que me perdones.
creo que Cristo es el único que me puede salvar. Te invito a ser mi Salvador. Ora al Señor de corazón. Y dile, Señor, reconozco mi pecado y deseo arrepentirme. Concédeme arrepentimiento en esta hora. Salva mi alma y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Sigamos orando. ¿Cuántos creyentes en esta hora habrá que dicen, Pastor, te doy gracias, le quiero dar gracias a Dios por los bienes que me ha dado y también los males que me ha dado? Y sé que también cada uno de ellos, mi actitud hacia ellos, hacia los bienes y hacia los males, de alguna manera tendrán un efecto eterno en mi ser. Aún tú le querrás decir, hermano creyente, al Señor, Señor, ayúdame aún en medio de mis males, ser un testimonio como Lázaro lo fue a este rico. En medio de mis luchas, que aún aquellos que a lo mejor se burlan, calumnian, puedan ver en mí el testimonio de Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Despídenos con tu bendición y bendice esta hora aún la oportunidad de compartir personalmente de Cristo con aquellos que levantaron su mano. En el nombre de Cristo oramos. Amén.